Buenos días Iglesia Bíblica Petra. Me anima mucho poder tener la oportunidad hoy de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy es un domingo especial porque nuestros hermanos de la isla de Ometepe, en Balwe, cumplen aniversario. Entonces algunos de los pastores están allá para celebrar, apoyar y servir con ellos. Entonces les quiero pedir si por favor me pueden acompañar para orar, para agradecer a Dios por esa iglesia allá que ya lleva tantos años, que ha resistido tantas cosas, y para alabar a Dios, porque Él es quien ha hecho la obra y quien la ha sostenido y quien la avanzará. Entonces les pido si me acompañan a orar por ellos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos la oportunidad de estar aquí, agradecemos la oportunidad de tener tu palabra y poder venir a ella, Señor. Y queremos, Señor, alabarte juntos y agradecerte juntos por lo que has hecho en la isla de Ometepe, Señor. La obra que has levantado allá por Pastor Aarón, Señor, Pastor Rafa, toda la congregación allá, Señor. Te pedimos que hoy les bendiga grandemente a medida que ellos están celebrando, glorificándote, Señor. Te pido, Señor, que los pastores que están allá visitando puedan ser de mucho ánimo, Señor, para la obra, de mucha bendición allá, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder deleitarnos y alegrarnos en que las buenas nuevas, tu reino, está avanzando allá también, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hoy vamos a continuar en Romanos. Vamos a estar en Romanos 15, si lo quieren ir ubicando. Y también, aparte de la mención especial del aniversario de Ometepe, les quería dar un agradecimiento especial, ya que la última vez que prediqué, pues hice mención que mi papá estaba muy mal del pie y mi papá es como diabético. No recuerdo si pedí oración, pero ya sea que pedí o no, pues muchos de ustedes oraron bastante, muchos de ustedes estuvieron pendientes, contactándome, preguntándome, y les agradezco mucho por eso. Entonces, pues sí, me complace anunciarles que mi papá ya está bien, se capió otra vez, ya se sanó, ayer estuvo en la casa jugando con los nietos como si nada. Entonces le agradezco bastante porque justo el año pasado me enteré de tantas personas que perdieron sus pies, personas con un caso de diabetes mucho menos severo que el de mi papá, personas mucho más jóvenes, y en las ambas ocasiones que él ha tenido estos problemas, yo sé que ha sido la misericordia, la gracia de Dios y el respaldo de sus oraciones. Entonces de verdad de corazón les agradezco por eso, pues, y me complace alabar a Dios por su misericordia de que pues ya está bien él. Así que gracias a Dios. Y ahora sí, vamos a estar y comenzar en Romanos 15. Vamos a ver los versículos en particular del 14 al 16 ahí en Romanos 15. Y ahorita Pablo va a empezar a cerrar su carta. Ya va a empezar a despedirse, a mandar algunas instrucciones finales, saludos finales, una última advertencia respecto a personas que causen división. Pero en esencia, podemos decir, ya terminó lo principal. Y aquí él comienza a cerrar. Van a ver en el versículo 14 que él dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, haciendo una referencia a lo anterior, que lo que acaba de hablar en Romanos 15 y 14, probablemente incluso toda la carta. Debemos recordar que él pues ya nos anunció el evangelio, ¿verdad? En Romanos 3 llegó esa conclusión en la que todos somos pecadores, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida con Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Él nos declara justo cuando creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Después en Romanos 4 Él habló acerca de la fe de Abraham, nos comparó el primer Adán con el segundo Adán, siendo este Cristo. En Romanos 6 nos habló de que ahora que hemos resucitado con Cristo estamos muertos al pecado. Romanos 7 aborda un poco más de eso. Romanos 8 vimos la vida en el Espíritu. Romanos 9, 10 y 11 vimos el problema de Israel y su rechazo. Romanos 12 empezamos a ver implicaciones personales para nosotros de vivir como sacrificio vivo. Romanos 13 incluso empezamos a ver la deuda del amor, someternos a las autoridades. Y los últimos dos capítulos, en 14 y 15, si recuerdan, ha sido Pablo lidiando con este asunto de que hay un grupo de personas que solo come legumbres y hay otro grupo de personas que solo come carne, que les gusta comer de todo, mejor dicho. Y esto ha generado un problema. Entonces Pablo ha estado abordando este problema en Romanos 14 y 15. Ya concluyó lo que quería decir respecto a este problema. Y habiendo concluido ese problema y habiéndole llamado a la esperanza y a la unidad en Cristo Jesús, él les dice ahora lo siguiente, que es en los versículos que vamos a estar, Romanos 15, 14 y 16. Y él dice así: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo también estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces vemos estos textos a Pablo hacer una especie de alabanza o un reconocimiento a los hermanos, un reconocimiento de que se ha tomado un atrevimiento. ¿Y por qué está diciendo estas cosas Pablo? Porque les acaba de decir cosas fuertes a estos dos grupos, tanto a los que solo comen legumbres, tanto como a los que comen de todo. ¿Por qué está haciendo esta parte antes de despedirse? Es una especie de ruego, súplica a que por favor escuchen esta amonestación. ¿Y en qué consiste esto? Miremos el texto, si pueden ponerlo, el versículo 14 en específico. Intentemos observarlo, si no, pues lo pueden observar ahí en su Biblia, Romanos 15, 14. No, me refiero a la columna, a las columnas, para que recordemos qué es lo que Pablo le ha dicho a estos dos grupos. A los que solo comen legumbre les dijo, pues en esencia son unos débiles en la fe. Eso no es tan bonito de recibir. Les dijo que dejen de juzgar al que come carne y acéptenlo, pues Dios ya lo aceptó. Les dijo, ¿y quién son ustedes para juzgar? Eso no es tan fácil de recibir. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Deja de vivir para ti mismo. Estoy leyendo la columna de la izquierda. Procura lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios. ¿Se imaginan esa acusación? Estás destruyendo la obra de Dios. Una amonestación fuerte. Y por último, acéptense uno a los otros. A los que comen de todo les dijo, dejen de despreciar a los que no comen de todo. Igual le dice, ¿por qué estás despreciándolo? Viéndolo como menos, como un débil, tal vez. Deja de vivir para vos mismo. O sea, empezá a pensar en lo que está causando el hecho de que vos comas carne con esta libertad sin que te importen tus hermanos. No pongas piedra de tropiezo a tu hermano. Por lo que comes, estás entristeciendo a tu hermano. Por la comida, por estar queriendo comerte ahí tu carnita bien rica, ¿verdad? Estás destruyendo aquel por quien Cristo murió. ¿Verdad? Son amonestaciones fuertes. Dejen de agradarse ustedes mismos y procuren agradar a su prójimo. Acéptense los unos a los otros. Todo eso lo van a encontrar en Romanos 14 y 15. Son extracciones de ahí. Y ahora les dice, pero hermanos míos, yo sé que están llenos de bondad y de todo conocimiento. Y es como, no, Fred, con todo lo que me acabas de decir, y ahora me decís esas cosas, como que el cerebro no computa ese tipo de cosas. Como que te diga, vos sos esto y esto, y tenés que ser así, así, así. Pero yo sé que sos buena onda. Entonces, como que al final último que te dicen, no te entre. ¿Para qué? Como que no nos cuadra usualmente eso. Entonces hemos de preguntar, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Tal vez está haciendo un tipo de halago para que piensen, pues por favor escuchen, yo sé que fui duro, pero hombre, tranquilo, buena onda, hombre, yo sé que también sos fiera, de verdad. Tal vez está siendo perspicaz, como somos con nuestros hijos cuando queremos hacer que sean algo, decir, mira, no es que sos grande, anda hombre, animate, si vos decís que sos grande, el niño está ahí como que no quiere, no es que sos valiente, dale, si vos sos valiente, y el niño como que está luchando porque él quiere decir, sí, soy valiente, entonces sí voy a obedecer. Tal vez está siendo perspicaz así Pablo. No sabemos exactamente cuál es su intención en este momento. No creo yo que esa sea su intención. Creo yo que él está siendo completamente honesto. Porque aunque tal vez inicialmente nos cueste ver esa conexión, sí es muy posible que alguien sea una persona muy ejemplar en cierta área y que haya áreas que son muy lamentables. Déjenme darles un ejemplo sencillo que creo que tal vez nos pudiéramos relacionar. Y no es tan raro este tipo de cosas. Aquí podrían haber hombres que hoy vinieron a las 7 de la mañana, puntuales. Tal vez alguien podría levantar la mano e incluso decir, yo fui el primero que vino hoy. Tal vez hubo hombres aquí que terminaron sudados de limpiar, poner las pizzas, las sillas para que sirviéramos, lampasear, barrer, limpiar los baños y todo. Tal vez también, aparte de ser hombres que vinieron y sirvieron fielmente, diligentemente, son hombres que van a sus grupos pequeños, fielmente, son hombres que son de mucha bendición para el grupo pequeño, comparten abiertamente, abren sus vidas, testifican. Y grandes cosas que podríamos alabar a Dios sinceramente y honestamente, pero a la vez podría ser un hombre que cuando termina el servicio, él sale ya tranquilo, ya se la voló, ya terminó su servicio, bebe, agarra su café, se va con su grupito de amigos con los que ya tiene mucha relación y siempre está hablando con ellos. Y tal vez ese hombre ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que se le acercó a alguien nuevo para saludarlo, para animarlo, para conocerlo, para orarlo. Tal vez han pasado meses. Y ahora eso quiere decir que el hombre es completamente lamentable, que lo despreciamos y lo menospreciamos por amonestarlo en esta área. No, le podemos decir sinceramente, yo sé que sos un hombre fiel, yo sé que servís diligentemente, yo sé que conoces la palabra, yo sé que la estudias, pero también hemos de animar a los nuevos, no solo estar con nuestro grupito cercano, ¿verdad? Es un caso muy posible, no es tan raro, no es tan escandaloso, pero el punto es ese, que por lo general la tendencia en nosotros es pensar que si alguien nos está amonestando es porque tiene un desprecio total hacia nosotros, que nos ven como bajos, que no reconocen nada más de nuestra vida. De hecho, es una estrategia muy astuta jugarte esa carta. Por ejemplo, si mi esposa me amonesta en alguna área, me dice, mi amor, me has dicho que ibas a reparar tal cosa, que ibas a ordenar tal cosa, la bodega, no lo has hecho. ¡Qué barbaridad! Para vos yo soy un esposo horrible, que no sirvo para nada. Y a la pobre así, no, mejor ya no le digo nada. Porque no, como no, yo estoy agradecida por su trabajo, por su provisión, por su fidelidad en otra área. Pero podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que porque nos están tocando algún área en específica, sentimos que es que nos están menospreciando por completo. Y es astuto hacer eso porque si consideras que lo que se te está haciendo es un menosprecio, es más fácil desobedecer y desatender la amonestación que se te está dando. Entonces Pablo sinceramente le está diciendo, no, yo sé, hermano, lo que Dios ha hecho. De hecho, en Romanos 1, en su saludo, Romanos 1, 8 al 10, él les dijo así a estos creyentes, a los mismos creyentes que les dijo todo eso que vieron en las tablitas, les dijo, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque todo el mundo habla de su fe. Estamos hablando de creyentes ejemplares. Pablo es sincero. Hay otras iglesias que las ha regañado fuertemente y no les dice que son ejemplares. De hecho, creo que tal vez lo más prominente es que les dice que son un gran ejemplo es a los de Tesalonicenses, también a Romanos y tal vez una que otra más. Pero, por ejemplo, a los corintios los regaña fuerte. A Gálatas ni se diga, ¿verdad? Entonces, Pablo no es un hombre que anda lamiendo bota. Si él te regaña, está siendo sincero. Y si él te alaba, está siendo sincero también. Entonces, dice, pues Dios, versículo 9 en el Romano 1, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Entonces, Pablo ama a estas personas, de verdad, genuinamente. Y ese es otro problema, que creemos siempre que una amonestación, de nuevo, es un acto de desprecio, de odio. Y puede ser que alguien algunas veces, esa es la realidad, nos amoneste desde un lugar de simplemente desprecio, enojo y molestia. Pero eso no quiere decir que toda amonestación es así. Entonces Pablo no está amonestando de un lugar de desprecio, está amonestando de un lugar de amor, de un lugar que ora por estas personas, que se está interesado por estas personas y que reconoce la obra que Cristo ha hecho en estas personas. Pablo también reconoce que esto puede pasar. Personas llenas de bondad pueden tener áreas que necesitan ser amonestadas y nosotros solemos creer de nuevo pues que alguien con experiencia, con cierto cargo no necesita amonestación. ¿Cuántos de nosotros pensaríamos en amonestar a pastores, líderes de la iglesia? Como que la pensamos dos veces porque algo en nuestra mente nos dice que la amonestación es solo para los más viles y los despreciables y los indisciplinados y los que son casos perdidos. Y no es así. El mismo Pablo en 1 Corintios 9:27 dijo así, hablando de él mismo: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado yo a otros, yo mismo sea descalificado. Se les consiente, no importa el tipo de creyente que seas, la madurez que tengas, el testimonio, lo que sea, siempre estamos en peligro, por ende siempre estamos necesitando amonestaciones. Entonces Pablo está tomando un tiempo para recordarle esto, pero Pablo está siendo completamente sincero. Tal vez ver esta tabla así a simple vista que vimos y todo este desastre y podíamos decir que tontería, ¿no? Por la que se estaba matando esta gente. ¿Y cómo no pudieron resolver este asunto? Y la consideramos una iglesia débil, tonta, en la carne, pero estamos hablando de creyentes ejemplares en muchas áreas. Y Pablo reconoce eso. O sea, es bueno que renovemos nuestras mentes, que una amonestación no significa necesariamente un desprecio total o algo de un caso perdido. De hecho, déjenme mostrarle la definición de la palabra en griego de amonestación para que veamos que no tiene nada que ver con eso. Ahí la van a ver, es nouteteo. Es amonestad, le amonesten, amonestando, exhortar. Propiamente, ¿qué es? Colocar en la mente. Es decir, razonar con alguien, advertirlo con base a una instrucción sólida. Entonces, en la palabra en sí, no hay nada de menosprecio, de orgullo o de querer humillar a alguien. Es simplemente intentar razonar, poner algo en la mente de estas personas con una buena base sólida para moverlos hacia un cierto camino o librarlos de cierto peligro. O sea, no tiene nada que ver con menosprecio o algún tipo de odio, por así decirlo. No quiere decir que estemos descartando todo lo demás que Dios ha hecho en esa persona. Quiere decir simplemente que queremos poner algo en la mente de esas personas para que piensen y razonen. Entonces vamos de nuevo al texto, ahora vamos a leer 14 y 15, ahí mismo en Romanos 15. De nuevo, ¿verdad? En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Porque Pablo dice que es un atrevimiento hacer lo que acaba de hacer. ¿Verdad? No, aquí estoy haciendo referencia principalmente al contexto inmediato, pero podríamos hablar de también otras de las instrucciones que le ha dado. Pero ¿por qué Pablo dice que ha sido un atrevimiento amonestarles? Por una parte, hay algo especial de Romano, que es que ni siquiera los conoce, no los ha visitado, ¿verdad? No ha ido en persona. De hecho, van a ver en la carta, tanto al inicio como al final, un anhelo profundo en él de quererlos ir y conocer en persona. Entonces, que alguien que ni siquiera te conoce te diga todas esas cosas, no es fácil, ¿verdad? Por lo general, para que atendamos una amonestación, tiene que ser de alguien que consideremos que se ha ganado el lugar para amonestarnos. Tiene que haber sido alguien que nos ha acompañado, tal vez en dificultades. Tal vez alguien que ha estado ahí para apoyarnos en otros momentos. Tal vez alguien que ha servido con nosotros codo a codo. Tal vez ya tiene que ser líder en la iglesia. Tiene que haber cumplido ciertos parámetros que por lo general van a variar según la persona para que tenga el derecho y la potestad de amonestarme. Entonces, en un cierto sentido, se siente un atrevimiento que alguien que ni siquiera me conoce bien me esté amonestando. Y Pablo sabe que está haciendo eso. Por otro lado, aún si es alguien que te conoce, aún si es alguien con quien pudieras tener confianza, no sigue siendo algo común. Para nosotros como humanos, creo, como cultura, el recibir amonestación siempre es difícil, complicado. Y siempre, de hecho, el atrevimiento, si podemos poner la definición de atreverse o atrevimiento, ¿qué es? Es determinarse a hacer algo arriesgado. O sea que puede salir muy mal. Muy, muy mal puede salir. Estas personas que están recibiendo esta instrucción, tal vez hasta este momento han dicho, sí, amén, está acertado ese hombre. Ha predicado muy bien el evangelio, eso es lo que hemos escuchado, este hombre sabe lo que habla. Pero cuando llegó esa parte, No, me perdiste aquí ya. Hasta ahí te escuché, hasta Romanos 13, ya en 14 ya no. ¿Cómo que no voy a poder comer mi carne? Porque estos más andan con esa loquera de que ellos quieren comer solo legumbres. ¿Qué culpa tengo yo? Ese es problema de ellos. Hasta ahí te escuché, aquí ya me perdiste. Ya te atrevimiento, si vos ni has venido aquí, ¿qué vas a saber vos? ¿Cómo es el asunto? Los pleitos que hemos tenido, cómo esta gente nos ha juzgado, cómo se creen mejores que nosotros por las legumbres, por comer legumbres. No, hasta aquí. Y hasta me voy ya, porque estas cartas era, solían ser leídas así enfrente, como yo estoy ahorita y que la esté leyendo toda la congregación. Hasta era posible que viendo esa parte se levantaran y se fueran. Hasta aquí. Pablo sabe que ese riesgo existe y por eso él reconoce que es un atrevimiento, no es común. Sabe que es algo difícil y que puede salir mal. Me da risa porque, y yo lo he dicho también, más cuando era más ingenuo al inicio de mi fe, y es algo que suelo escuchar en personas a medida que se están integrando en los grupos pequeños. Y ya cuando Dios ha trabajado en sus corazones y han empezado a ver ciertas áreas bien feas de ellos que antes no vean, algunas veces ellos están así enfrente de mucha gente en el grupo y dicen, hermanos, miren, por favor, si ven cualquier cosa fea, mal en mí, díganme con confianza. Que yo quiero crecer más y ser más como Cristo. Y yo me río por dentro, no les digo. Y no es porque yo sé que su deseo es sincero, pero yo sé que no saben lo que dicen. Porque si supieran un poquito más, tendrían que agregar esto, ¿verdad? Eso que acaban de decir está bien. Puede ser que me enoje. Puede ser que les haga mala cara. Puede ser que hasta te diga un par de cosas que tal vez no te van a gustar y perdóname por adelantado. Puede ser hasta que me vaya de la iglesia por un tiempo. Pero confiando en el Espíritu Santo, finalmente Él va a hacer que esa amonestación baje a mi corazón, cambie y yo pueda agradecerte de todo corazón y amarte más. Porque cabe esa posibilidad. Algunas amonestaciones son fáciles de recibir. Ah, hermano, tenés razón, es cierto, no lo había visto. Gracias a Dios, qué bueno que me dijiste. Pero hay otras que tal vez es un ídolo. Y si tocas un ídolo a alguien, la cosa se prende. Entonces, sabe Pablo que es arriesgado. Entonces, tenemos que tener esto en consideración. Pablo lo sabe muy bien, que podría estar tocando un área sensible y por eso con ternura le dice, reconozco que le he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, pero recuerden, está apelando al hecho, sepan por favor que le estoy hablando de una verdad que es cierta, que está basado en el amor los unos por los otros. Reconoce en el mismo versículo 15 que lo hace por la gracia que me fue dada por Dios. Reconoce que finalmente el puesto y la autoridad que él tiene se la dio Dios. No es tanto un asunto de él mismo. Reconoce en el versículo 16 para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando de manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo en cierto sentido le está diciendo, ustedes saben que soy apóstol de los gentiles, ustedes saben que Dios me ha designado para esto, por favor obedezcan, por favor recuerden, no es tanto yo soy fulanito de tal, así que tienen que obedecer, ¿verdad? Es un asunto más de por favor, no se hagan de la vista gorda, no permitan que el enojo los ciegue, recuerden quién les está hablando también. Pablo espera y desea que aunque no es fácil lo que les acaba de decir, conforme a la verdad que han aprendido de Cristo Jesús, obedezcan. Por eso les dice recuerden. Pablo reconoce que su autoridad viene de Dios y me parece que un poco de esto es lo que está haciendo Pablo en estos textos. Pero eso nos podría llevar a otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo adicional y extra con esta amonestación en particular? De hecho, es divertido porque un problema muy similar sucedía en la iglesia de Corintio. Y si ustedes van a 1 Corintios 8, en esencia está tratando con este asunto de comer. En esta iglesia es un poquito más específico, porque aquí el problema es que algunos comen carne que fue ofrecida a los ídolos y supongo después revendida, y otros que se rehúsan a comer carne que fue ofrecida a los ídolos, pero al final es cuestión de la comida. Entonces voy a leer en 1 Corintios 8, del 8 al 12, y voy a incluso leer parte del 1 Corintios 9 en el siguiente capítulo. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil al comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió contra... Y así al pecar contra los hermanos y al herir su conciencia cuando esté débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Y miren lo que dice inmediatamente. De nuevo, está hablando del problema de la comida. Y miren la embestida inmediata. No soy libre, no soy apóstol. Estoy leyendo 1 Corintios 9:1. No he visto a nuestro Señor Jesús. No son ustedes mi obra del Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado. No, pasa el versículo del capítulo 9 haciendo hincapié en el ustedes saben con qué autoridad les estoy hablando. O sea, esto es un asunto serio que Pablo está haciendo este tipo de hincapié. Y en el versículo 10, en el capítulo 10 sigue con esta cuestión. De hecho, ahí en el capítulo 10 es donde finalmente se introduce esta frase que tanto decimos. Ya sea que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. Las cosas del pueblo de Dios que están escritas es para nuestro ejemplo. Todo eso, argumento está haciendo respecto a este asunto. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿por qué este asunto es tan importante? ¿Por qué Pablo está tomando este esfuerzo extra? Yo creo que al menos hay dos razones que valen la pena que consideremos. Y número uno, la razón número uno por la que creo que esto es importante es porque esta cuestión tiene algo particular. Puede parecer algo pequeño para muchos. Y tonto, pero tiene consecuencias altamente destructivas. Nosotros podemos pensar que la única manera en que una iglesia podría terminar con alguna división o algún desastre fuerte es si tal vez alguno de los líderes comete algún tipo de acto de adulterio. Y sí, por supuesto, eso causaría un desastre terrible, pero no solamente por pecados, por así decirlo, escandaloso. Satanás puede obrar por el simple hecho de que hay hombres que quieren comer carne y ya está. Una iglesia puede ser destruida. Pablo, de hecho, esta terminología de decir están destruyendo la obra de Cristo, están destruyendo por quien Cristo murió. No, en estos momentos no recuerdo que haya otros momentos que hable así de fuerte a creyentes. Tal vez lo hay, ¿verdad? Pero en estos momentos no me viene a mi mente. Y si lo hay aún, no es tan común. O sea, algo que parece pequeño puede ser una amenaza muy grande. Y esto no es fácil de verlo. Hasta broma se pudiera hacer de esto. Tal vez estos creyentes hasta ya habían aprendido a manejar este asunto. No, ok, si el problema es la comida. Todo lo demás nos llevamos bien, servimos bien, estamos de acuerdo en la teología. Entonces no cenemos juntos, no almorcemos juntos. O si almorzamos juntos, ya, ok, los que comen carne ya saben que hoy a la derecha. Los que solo comen legumbres allá a la izquierda, no se miren. O más lejos para que ni se huelan. Entonces todo está bien. Ya sabemos cómo lidiar con este asunto, ya sabemos que el único problema es a la hora de comer, a la hora de compartir alimentos, incluso la cena del Señor, ¿verdad? Porque la Santa Cena no es como hoy en día, pues, como la hacemos. Podría ser una cena completa de toda la congregación con comida de todo tipo. Entonces ya tal vez ya habían tenido sus parches, ya sabían cómo manejar este asunto y ya habían trabajado así. Pero Pablo les dice, continuar por este camino, la cosa va a terminar peor. Pablo ya lo vio en Corintios. De hecho, Romanos se escribe un poco después de Corintios y sabe que esta es una amenaza fuerte. Y de nuevo les digo, hermano, algo tonto puede ser destructivo para la iglesia. ¿Verdad? Pastor Hamilton lo mencionó, creo que en las notas de reflexión que recibimos en los grupos de WhatsApp de grupos pequeños. No sé si lo dijo también en la prédica. Pero él simplemente dijo, ¿siempre tomas café con las mismas personas después de que termine el servicio? Y uno podría decir, hombre, ¿qué tiene eso de malo? ¡Qué tontería! Está como exagerado el pastor. ¿cómo eso podría ser un problema? Y ahí, pues si tengo conversaciones buenas, ya son mis brothers, ya hemos construido confianza, tenemos pláticas espirituales, nos animamos, nos instruimos. ¿Y cuál es el clavo? ¿Qué es la cosa? Una tontería, que acaso que no hay un montón de gente para que también saluden a los nuevos, si ese es el problema. Tengo que crecer con mi grupo. Es fácil menospreciarlo, se puede hacer todo tipo de defensas, justificaciones, podríamos pensar en más, pero asimismo podríamos para otros muchos escenarios. Y más si le sumo cierta devoción en mi área. Pero es decir, que supiera el pastor que fui el primero que vine hoy. ¿Cuánto sudé? Que me tuve que cambiar la camisa reempapada. Y me está criticando porque me junto con los mismos a la hora de tomar café. Está exagerado. Compartir muchos memes. Eso no es clavo, son memes sanos. Pasar mucho tiempo en Facebook, YouTube. Estoy aprendiendo buenas cosas. No avisar solo porque no voy a llegar al GP, sino que fuera yo la gran cosa. ¿Qué tiene de malo que no les avisé que hoy no llegaba? Solo chochadas son. No venir a la escuela dominical. Pero si vengo al servicio de oración. No venir a los tiempos de oración. Lanzarme mis buenas bachatas. Se las dedico a mi esposa, escuchar mis buenas rolas de rock. Lanzarme mi serie o novela. Siendo yo hombre casado, salir a tomar café con una amiga. ¿Cuál es la exageración? ¿Este pantalón o esta blusa? ¿Un problema? ¿Esa foto de perfil que puse un problema? Solo chuchada la gente. En cosas pequeñas, Satanás puede entrar y hacer desastre. Porque de nuevo, son cosas que decimos, pero si es algo tonto, es algo pequeño. Otra cosa que es difícil y complicado estos asuntos es que mientras más específico es el asunto, es más difícil poder concluir que es un pecado. Porque tal vez el asunto en sí no es un pecado, pero tiene un potencial grande de convertirse en pecado y tal vez ya se convirtió en pecado y no nos hemos dado cuenta. Entonces, yo podría decir, y esta es la mejor, si ustedes no quieren recibir amonestación, solo hagan esto. Enséñame en la Biblia, ¿dónde dice que está prohibido usar Facebook? Enséñame en la Biblia, ¿dónde dice que yo como hombre casado no puedo salir plan brother con una amiga? Enseñame, ¿qué versículo dice? Esas son locuras que ustedes inventan. Y esta es la mejor, si vos querés que nadie te diga nada. Vos lo que sos es un legalista. Se te va a hacer para atrás quien te diga algo, porque esa palabra nos acalambra. Y ya está, se acabó el asunto. Entonces, algo, porque es algo pequeño, algo que parece que no tiene ningún tipo de potencial destructivo, es algo que ya sabes cómo controlar y arreglar, es algo que aparentemente lo tenés dominado y no te das cuenta que es él lo que te tiene dominado a vos, pero es peligroso. Mientras más específico el asunto, más complicado. Y Pablo aquí fue bien específico con respecto a quiénes le está hablando y con respecto a qué exactamente están haciendo mal. Ahora, una cosa es que yo les diga, como iglesia, hermanos, debemos estar unidos, debemos fomentar la unidad. No dicen amén. Otra cosa es que, por ejemplo, digamos, tuviéramos una iglesia conformada por específicamente nicaragüenses y panameños. Y tal vez los panameños usan una palabra que para nosotros es una vulgaridad y para ellos no. Entonces yo aquí me siento y le digo, ustedes los panameños tienen que dejar de usar esa palabra porque aquí es ofensiva y a sus hermanos los golpea. Estoy claro de que le estoy hablando a los panameños y están claros de qué es lo que están haciendo mal. No hay espacio para ver si agarro zapato o no. Está claro, para mí y a ustedes los nicaragüenses tienen que comprender a sus hermanos que para ellos eso es común, esa palabra la han venido usando toda la vida, no va a ser un proceso fácil. El Nica también, no lo juzguen severamente, también el Nica sabe que exactamente que le estoy hablando a él y por qué le estoy hablando a él. Entonces ahí eso es más difícil de manejar. La segunda razón es esa, es muy difícil para las personas atender una amonestación en específico. En especial cuando no es directamente un pecado, o al menos no la Biblia lo dice directamente. Mientras más específico, más cuesta conectar los puntos que finalmente esto es una manifestación de un tipo de pecado. Pero de nuevo, ¿qué acaso que es pecado usar Facebook? ¿Qué acaso que es pecado no venir a la escuela dominical? ¿Qué acaso que es pecado no venir a los tiempos de oración? ¿Qué acaso que es pecado no ir al grupo pequeño? Y en general la respuesta es que no. No es exactamente pecado. Para que se convierta en pecado se requieren ciertas cosas, que sucedan ciertas cosas. Y para establecer que ya se convirtió en un pecado, no puedes simplemente venirle y decirle, la Biblia dice no mentirás. Entonces no puedes decirle, la Biblia dice no usará Facebook por más de 2 horas al día. No es así. Quien amonesta como Pablo tiene que hacer base a la instrucción sólida. Pablo aquí conectó un montón de puntos. Si estudien de nuevo Romanos 14, 15, 1 Corintios 8 y vean las conexiones que él hace en sabiduría para finalmente decirle, ustedes están pecando contra su hermano al hacer algo que no necesariamente es pecado. ¿Cómo funciona esto más o menos? Para nosotros no estamos tan lejos de esto. Uno de los ejemplos más clásicos es, por ejemplo, ayudar a los pobres o dar limosna o como le queremos llamar. Nosotros sabemos que no es ni siquiera algo neutro, es algo bueno. Y que quien lo haga es bueno. Pero sabemos que eso fácilmente se puede convertir en algo malo, incluso pecado. ¿Cuándo? Cuando tal vez yo lo estoy haciendo para mi propia gloria, para subirlo en redes sociales. Tal vez soy influencer y quiero que la gente mire y con eso ganarme más reales. Yo tal vez di 100 pesos o no sé, 1000 córdobas, pero con lo que voy a generar en vista y después metiendo a mis patrocinadores, voy a ganarme 10 veces eso. Entonces estoy haciendo algo bueno, pero es un pecado por las intenciones y las motivaciones ocultas que hay en mi corazón. Entonces eso sucede bastante con muchas de estas cosas. Son cosas que comienzan como algo neutra o bueno, pero sin darnos cuenta tienen un potencial grande para convertirse en pecado. Y cuando sucede eso, ni cuenta nos damos. Hasta que ya es muy tarde por lo general, como le está pasando a esta iglesia. Entonces, de nuevo, mientras más específico el escenario, es menos probable que la Biblia lo diga directamente y que alguien pueda demostrarme el caso. Se vuelve un tipo de juicio, un abogado defensor contra un fiscal, y vos puedes preguntar, pero ¿y tal cosa? ¿Pero y tal cosa? ¿Y tal ejemplo de la Biblia? Y ahí es donde se arman las discusiones y todo, donde yo intento defender que yo no estoy haciendo nada malo y que no hay ningún problema. Requiere mucha sabiduría poder conectar los puntos para poder entender cómo estas cosas se vuelven pecado. No es un ejercicio fácil. Requiere que conozcamos a Dios en la totalidad de su carácter, que conozcamos los diferentes principios. Requiere un cierto grado de experiencia también. Y Pablo aquí lo ha hecho. Y también el otro problema es que es fácil hacerlo mal. Por ejemplo, uno de los casos más tal vez comunes con los que estamos familiarizados. Nosotros sabemos las prohibiciones que hay en muchas iglesias evangélicas específicas de que las mujeres no deben usar pantalón, de que algunas incluso entiendo que tampoco pueden usar maquillaje, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que las personas que tienen esta postura, ellos dicen, nosotros sabemos que es invento nuestro? No, ellos hicieron unas conexiones. Mira, la Biblia dice que hay que vestirse modesto, por ahí Levítico dice que la mujer no debe vestir como el hombre. Ellos armaron sus conexiones, sus puntos, y sacaron su conclusión. Y a menudo un montón de gente hace eso y son inválidas. No siempre está bien, ¿verdad? Te puedes armar una que uno dice a la grande. El problema es que algunas veces podría ser cierta. Y a nosotros cuando no nos conviene no queremos que sea cierta. Cuando no nos da ni fu ni fa, pues. Pero hemos visto también a personas abusar de este tipo de cosas, querer satanizar todo, querer llamar a todo pecado, y con cierto, según ellos, fundamento bíblico. Entonces cada vez que vemos a alguien armar algo así, decimos, este también va por ese camino. Entonces también es más fácil desestimar ese tipo de cosas. Entonces, hermano, es importante que entendamos cómo funciona esta dinámica, porque de nuevo, esto es peligroso. Yo lo he vivido muchas veces. Cuando hacemos ciertas cosas, creemos que lo hacemos por una razón, por una justificación, pero no es en realidad eso. Eso está en la superficie, por detrás hay otra razón. Déjenme darle un ejemplo clásico de mi propia vida, que creo que da risa, pero, eso tuvo un potencial para que yo hubiera hecho chanchales. Porque cuando yo estaba comenzando en la iglesia, todavía bastante joven, ¿verdad? Ya estaba como en ciertos puestos de servicio que iban a recurrir que estuviera enfrente, ya sea para recoger ofrendas, para la Santa Cena, cualquier cosa pues que requiriera que estuviera enfrente. Entonces yo joven, yo solo tenía camisetas, no tenía camisas de botones. Y yo siempre tenía camiseta, y no tiene nada malo eso. Entonces ya cuando estoy empezando a servir, estoy empezando a estar enfrente, un hermano me dice, mayor, ¿verdad? Mírame, se me acuerdo, me agarró el hombro. Nosotros cuando estamos enfrente procuramos andar en camisa de botones. Con lo acuerdo lo que como de las entrañas me venía subiendo algo. Y mae, clase lo que era. ¿A dónde dice Dios que uno tiene que andar con camisa de botones? Algo iba subiendo en mí que tenía el potencial de que yo terminara creyéndome un Martín Lutero y levantándome ahí tal vez en medio de una prédica y diciendo, muéstrenme con las escrituras, convénzanme de que hay que usar camisa de botones. Y armar la trifulca. Gracias a Dios pues paró eso, pero vi el potencial. Y al final lo que descubrí es que el enojo y el problema era que no tenía, estaba medio palmado, no quería gastar y mae me iba a hacer gastar. Y por supuesto otros asuntos como no entender la gloria de Dios, no querer causar tropiezo. Pero todo se venía adelantando en mí. Al final, si la gente me va a criticar por andar con camiseta, que me critiquen, que se vayan mejor de la iglesia, se van a andar así. ¿Verdad? Es peligroso algo, una cosita específica. Un detallito que para vos es, qué tontería esta gente. De ahí se puede levantar. Jamás olvido esa sensación desde las entrañas viniendo. Con furia, con convicción, supuestamente. Pero al final era que no quería gastar reales. Entonces era algo ridículo. Pues era esos más pinches que no quieren gastar en ropa. Pues tienen otras prioridades. Estaba queriendo reparar mi moto, me acuerdo. Y un repuesto que no me alcanzaba. Y ahora voy a tener que comprar camisa. No, hombre. Pero esto es peligroso. Entonces déjenme darle una ayuda visual con la esperanza de que esto tal vez nos ayude a nosotros. Y son las imágenes de los diagramitas ahí. No sé si las tenés por ahí. La primera. Ajá, ahí. Creo que no van a ver mucho los que están atrás, pero se los voy a leer. Lo primero aquí arriba, a su izquierda, es que hay una motivación que produce cierta acción. Esta acción puede ser una acción neutra o incluso buena. Entonces, por una motivación nosotros estamos haciendo algo. Esta en particular es una acción polémica. Esa acción polémica va a generar una percepción en las personas, probablemente. Y esta acción neutra está generando una apertura al pecado. El pecado, como dice en Génesis 4, si no me equivoco, cuando Dios le dice a Caín, ¿verdad? Cuidado, el pecado está a la puerta, acechando, quiere dominarte. El pecado siempre está así, buscando cómo entrar, buscando cómo entrar. Está esperando ahí, hasta el momento no pasa nada, no hay problema. Una acción neutra, no estás pecando, no hay falla. Siguiente. El pecado consiste en que cuando él entra directamente a corromper usualmente la motivación. Y una vez ha corrompido la motivación, la acción que antes era neutra o buena, ahora está corrompida por el pecado y ahora es un pecado. Y ahora lo que está generando no es simplemente percepción de las personas, está generando consecuencias del pecado. Y por supuesto, el pecado es retroactivo y está queriendo entrar más tipos de pecados. Ahora la apertura es más grande porque el pecado ya me está dominando en cierta área y eso tiene el potencial de ir subiendo y creciendo. Entonces, si lo ponemos con un ejemplo práctico, si pueden poner la siguiente. Entonces, ¿cómo inició esto? Habían hombres que les gustaba comer carne, probablemente era barata, así que comían carne. No tiene nada de malo. Había una apertura al pecado por la tendencia a amarse a sí mismos. Aunque en Romanos 14 no lo dice, ni 14:15, es probable que sea muy similar a 1 Corintios 8, en que tal vez esta carne en particular era ofrecida a ídolos. Y la carne que era ofrecida a ídolos no se comía, sino que se usaba en el ritual y después se revendía. Entonces es muy probable que esta carne era más barata que la común, que no había usado, también por dar ciertos problemas que ya me imagino sabían los comerciantes que existían. Entonces, la manera de contrarrestar que hay gente que no quiere comida ofrecida a ídolos es darla más barata, apelar al bolsillo. Entonces, también probablemente había una motivación de que esta es más barata, esta es más fácil de conseguir, esta es más sencilla, esta está en todos lados, no tengo que andar preguntando. ¿Y esta lo ofrecieron a ídolos? Simplemente compro la que está más barata y tranquilo. No hay problema de conciencia, yo sé que esto en sí no es un pecado, yo sé que los ídolos no existen, que solo es Dios. tranquilo, ahí no ha pasado nada, pero el pecado está intentando entrar por esa tendencia que tengo de amarme a mí mismo, hacer algo que me complace y hacer algo que me resulta barato. Entonces, siguiente. Cuando el pecado entró, en cierto sentido, debido a la percepción o el juicio que recibieron de otros hermanos, ha corrompido la motivación. Y ahora la motivación es, a mí me gusta esto, si a vos te da tu colerita, salado. Yo voy a seguir comiendo carne. No me voy a someter a tus locuras. ¿Qué significa eso? Que no me interesa amarte. Entonces ya estoy fallando a qué. El mandamiento más importante, Jesús mismo lo resumió, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Ahí ya no hay un cumplimiento de amar a tu prójimo. Antes yo simplemente comía carne y está, pero ahora ya hay un problema. Ya eso me generó división con mis hermanos, problema con mis hermanos, y la terquedad y el orgullo me llena más, y yo sigo y me sostengo en comer carne. Entonces ahora cada vez que estoy comiendo carne, antes no tenía nada de malo, pero ahora estoy pecando. ¿Ya vieron cómo funcionó la dinámica? El problema es que ¿en qué momento pasó esto? No siempre es claro. Y yo puedo decir, no, yo sigo comiéndola simplemente porque yo sé que soy libre. Entonces es problemático el pecado. Se pueden poner las siguientes, en el caso de una acción polémica. Pero incluso pudiéramos hablar de acciones no tan polémicas. Por ejemplo, igual hay una motivación que por eso produce una acción. Algunas veces hacemos cosas simplemente porque proveen algún tipo de bienestar o satisfacción. Y no necesariamente es malo, tampoco es lo más espiritual del mundo, pero no es malo. Esto igual genera una apertura al pecado y el pecado siempre está intentando entrar. Entonces les voy a dar un ejemplo, igual que el anterior. ¿Sí pueden poner la siguiente? Entonces, en este caso, digamos que yo tengo tiempo libre, ¿verdad? Tal vez trabajo, estudio, he cumplido bien mis responsabilidades y voy bien, tal vez soy el mejor alumno, tal vez soy el trabajador más destacado y me sobra algo de tiempo, ¿verdad? Cumplo con mis devocionales, le dedico tiempo suficiente a la palabra. Y hombre, tengo tiempo libre, voy a ver alguna serie, algún juego, no sé, pues, algún hobby, tranquilo, no pasa nada. De nuevo, ¿qué me provee esa serie o algo? Pues risa, entretenimiento, relajarme, tal vez suspenso, si es algo así de suspenso. Y ahí no hay fallas, no estoy pecando, estoy viendo algo, estoy haciendo algo, tranquilo. La falta de dominio propio aquí, el deseo de complacer a la carne, podría estar produciendo una apertura al pecado, y esto potencialmente se puede convertir en pecado. Y ya cuando el pecado se instala, pues lo que hace eso, que ya no es una cuestión de mi tiempo libre, ya es una cuestión de si no la veo me pongo mal, si no lo hago me pongo mal, ya es una cuestión que te domina, ya no es algo que haces en tu tiempo libre, ya es una cuestión que te desvelas haciéndolo, que te desvivís haciéndolo. Era una cuestión que antes hacía porque todo lo demás estaba bien, ahora es una cuestión que por estar haciendo esto todo lo demás está mal. Entonces ya se convirtió en un ídolo y ahora de nuevo esto está generando más apertura al pecado. O sea, eso puede pasar. No siempre va a pasar. Tenemos que estar vigilantes, porque si fuera así, nosotros iremos por la conclusión, no hagamos nada. ¿Verdad? Una buena práctica es ayunemos de algunas cosas que solemos hacer. Nosotros decimos, tengo Facebook bajo control, ok, cerrémoslo por un mes. Una vez le he hecho a las personas, hacer el hombre, animate por un mes, dale, lo cierran. A la semana, pum, ya están de nuevo. Y no era que un mes, no, sí, pero estuvo bueno. Entonces, hagámoslo propiamente. Tal vez hay algo que me fascina hacer, que no es necesariamente algo malo, pero ¿puedo ayunar de eso por un tiempo? Eso nos va indicando. Seamos disciplinados en ese sentido. Yo sé que es bien raro para nosotros ese tipo de ejemplos, pero intentemos disciplinarnos en ayunar de cosas que podemos defender y decir, no, esto no tiene nada malo, ok, dejémoslo un rato, a ver si es cierto, ahí se va a revelar, entonces que tengamos esas disciplinas, tal vez sí podemos, no hay falla, pues pasamos el mes, los dos meses sin eso y lo retomamos, y es una disciplina común, ¿verdad?, para asegurarnos que estas cosas no nos dominen. Y un último ejemplo, esto es en el caso de falta de hacer algo que es bueno. Entonces no es necesariamente hacer algo, sino no hacer algo que yo sé que es bueno, pero que no estoy haciendo. Y que no necesariamente es pecado no hacerlo. Entonces, igual, en este caso hay una motivación, una justificación o una excusa por la cual yo no hago algo que yo sé que es bueno, pero no puedo. Por la razón o la motivación que tengo. Y eso produce una consecuencia. Porque al final, por ejemplo, perderme de la escuela dominical va a producir una consecuencia. Y si yo no estoy viniendo, probablemente porque tengo una razón. la cual no me permite venir, ¿verdad? Y el pecado aquí está obrando en dos sentidos. Está intentando que vos minimices la consecuencia. O sea, que no es la gran cosa. No te estás perdiendo de nada del otro mundo, ¿verdad? Al final. Y que minimices también cualquier tipo de ánimo o amonestación. Que pensés que simplemente es algo, no estoy cumpliendo. Pues lo más que uno que otro ahí loco en la iglesia me dice, deberías venir. Pero ya está. Entonces el pecado está intentando lidiar con la consecuencia y está intentando ocultar el verdadero motivo. Algunas veces el motivo por el que pensás que no estás haciendo algo en realidad no es ese y es otro. Pero claro, el verdadero motivo sí ya te das cuenta que es pecaminoso, entonces es mejor decir que es por esta razón. Déjenme darle un ejemplo, el siguiente. Supongamos que alguien no viene a la escuela dominical, ¿verdad? Y es porque las tareas del hogar se le acumulan demasiado, trabaja duro, ¿verdad? Y el domingo por la mañana es el único día que puede aprovechar, dejar los trastes bien lavados, lavar ropa y todo ese asunto. Aquí, para muchos de nosotros, tal vez pudiéramos inmediatamente decir, ¡ah, ese es cuento! Yo ya he dicho esa excusa también. Eso es mentira. No necesariamente. Pudiera ser, pensemos, tal vez una mamá soltera que tiene poco apoyo, que tiene dos hijos pequeños, está trabajando y realmente, o sea, esa mujer ni sabe lo que es Facebook, ni lo sabe lo que es Instagram, si ella no está trabajando, está cuidando a su hijo, cuando no está haciendo nada de eso, logra medio leer su Biblia y logra orar, pero esa mujer literalmente viene una hora antes, se le descompone la semana. Esa mujer no sabe lo que es Netflix, nada, es real. Y ahí más que amonestar a una persona así, tal vez lo que necesita es que le digamos en qué te podemos apoyar. ¿Será que alguien de la iglesia puede ir un día y te cuida a los niños y te ayuda a limpiar ciertas cosas y para que venga? Entonces, es algo que nos puede pasar y tenemos que tener mucho cuidado, que inmediatamente porque algo se nos corrompió a nosotros, asumimos que también es el mismo asunto. Tal vez sí, tal vez no. No seamos tan rápidos para acusar y juzgar, ¿verdad? Tengamos cuidado, investiguemos, preguntemos. De hecho, ese es uno de los puntos de Pablo. ¿Por qué le escribe esto? ¿Por qué sabe todo esto? Aunque no les conoce, porque ha tomado el tiempo de escuchar reportes, preguntar acerca de esta gente, cómo está viviendo, en qué condiciones está, cuáles son sus circunstancias, cuál es su trasfondo, cuál es su contexto, para en base a eso animar, porque podemos aplastar y destruir la obra de Dios amonestando a alguien. Ustedes se imaginan que alguien viene tarde siempre, y nosotros, ¡qué barbaridad! Ese que viene tarde siempre. Y un día no nos aguantamos más y le decimos, ¡vos deberías venir temprano! ¿Qué es eso? ¡Qué barbaridad! ¡Dios es digno! Ay, hermano, perdóneme, es que yo vivo en Rivas y el bus salió tarde y usted viera que había un choque allá y me cuesta mucho y se nos ponía a llorar, perdóneme, yo quiero venir más temprano, a la grande, y más bien uno le perdóname a mí, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado también y esa ternura, porque podría ser que sí es real. Si es real y tal vez lo que necesitamos es que acompañemos en oración, en que apoyemos de alguna manera, o podría ser que no es real. Entonces, si van a la siguiente, tal vez eso es lo que dice, pero tal vez el problema es que han estado muy indisciplinados durante la semana y tal vez es que sí hubieran podido haber sido más diligentes para no acumular para el domingo. Tal vez esto es producto de lo que vimos anteriormente, que tal vez por estarse desvelando y viendo demasiado una serie o haciendo demasiado tiempo en Facebook, se le acumulan todos los productos y ahora él dice, es que no tengo tiempo. Sí, pero es que es porque pasas en Facebook, en YouTube, demasiado tiempo, ¿verdad? Pero él dice, no, es que tengo que hacer los quehaceres del hogar. No dice, no, es que tengo que dejar de ver mi serie favorita. Bueno, entonces el pecado actúa así. Y por otro lado, en el ejemplo anterior, por ejemplo, que les di de alguien que realmente anhela, pero no puede venir, probablemente está sediento, anhelando, orando y diciendo a Dios, dame una oportunidad, Señor, ayúdame para poder ir a esos tiempos que me estoy perdiendo, lo anhelo con todo mi corazón, quiero aprender más, quiero conocerte más. Mientras que el que tiene una falsa razón, por lo general, está indiferente ante eso. Porque, de nuevo, solo piensa que no está cumpliendo con alguna cosa tonta. Pero el pecado está ocultando que en realidad estamos fallando en conocer más a nuestro Dios que nos salvó, en edificarnos más para así poder edificar a los demás, en crecer en el conocimiento de Cristo para una obediencia más bonita. Entonces, todas esas cosas el pecado está ocultando, que no te estás perdiendo de nada del otro mundo. El que sí tiene una razón real, por lo general sabe que se está perdiendo de algo bueno, eso lo tiene afligido, lo tiene orando y lo tiene buscando manera de poder pertenecer a esas cosas. Entonces, hermanos, como les digo, estos son algunos ejemplos que espero nos ayuden a discernir. Yo muchas de estas cosas las he visto en mi vida. Les di algunos ejemplos, les podría dar mucho más, pero temo que después van a decir, ya ni voy a escuchar a ese hombre con lo horrible que ha sido en el pasado, ¿verdad? Pero ese es mi punto principal. Tengamos cuidado con las defensas, porque podemos montar unas defensas tremendas. Como les digo, yo estaba dispuesto a eso, enseñarme las escrituras o qué, no sé qué. El problema sos vos, que creen estas chochadas tontas, tan desfasados, tan fuera de moda. Si ahora, si queremos llegarle a la juventud, tenemos que andar ropa más casual, hasta deberíamos tatuarnos para que la juventud mire que somos llamativos, que somos cool, cristianos cool. Ah, podemos hablar de todo tipo de cosas. Un hombre confrontado por estar saliendo con alguna amiguita cuando es casado, puedes decir, ¿y cuál es el pecado? ¿Dónde está el pecado? Si acaso que alguna vez le he sido infiel a mi esposa, que te diga, pero no preguntarle, ¿alguna vez le he sido infiel? Revisame los mensajes, si solo es buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está tu día? ¿A dónde está algún? Revisámelo. Amonestala a ella, que tiene serios problemas de celo, es loca. Entonces podemos montar unas defensas que no son jugando. Como mujeres, tengan cuidado con la vestimenta, aunque no tenemos reglas específicas, siempre está el llamado a ser modestos, tanto hombres como varones, ¿verdad? De hecho, hoy en día hasta los hombres nos tenemos que hablar, porque es posible decir, simplemente la más vieja confiable, hombre, es que hace calor, no es que quiera llamar la atención ni nada, simplemente hace calor. Podría decir, y ay, el problema es que estas son mojigatas. El problema es que está tan celosa. Si es un hombre, el problema son estos hombres degenerados, cerdos, que no tienen dominio propio y le andan a uno queriendo esclavizar. ¿Qué quieren? Que ande como las árabes. Arrepiéntanse ustedes mejor de su lujuria, en vez de estarme diciendo cómo vestir. Podemos montar defensas considerables y serias y causar desastres cuando una área específica se nos toca. Entonces quiero terminar con estos versículos a modo de meditación y advertencia. Dice Jeremías 17 del 7 al 10. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. También Hebreos 5:14. Es la definición de quienes son maduros en la fe. Y dice así, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir qué cosa, el bien y el mal. Charles Spurgeon decía que hablando principalmente de teología, lo difícil no es distinguir la verdad de la mentira, sino la verdad de la casi verdad. Entonces, en ese sentido, yo diría, lo difícil no es siempre distinguir los pecados, claro, sino los pecados ocultos, las motivaciones ocultas, los engaños de nuestros propios corazones. Eso es muy difícil, ¿verdad? Poder amonestarme a mí mismo, poder estar orando para poder ser un hombre limpio. ¿Cuántos de nosotros ora, Señor, muéstrame mis pecados ocultos? Por eso, cuando el Señor los muestra, no estamos ni preparados y se arma. Pero si fuéramos personas que están orando, muéstrame mis pecados ocultos, probablemente seríamos más pacientes, más tiernos para recibir amonestación. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto. Miremos el esfuerzo que Pablo está haciendo. Una vez más, los textos, Romanos 15:14. Cuanto a ustedes, hermanos míos, yo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. Yo les puedo decir, yo sé, hermanos míos, que si ustedes están aquí ahorita sentados, en gran parte, probablemente, una de las mayores razones es que ustedes anhelan la predicación de la palabra expositiva y sana. Quieren conocer a Dios verdaderamente, yo lo sé. Yo sé que están llenos de muchas fortalezas, de conocimiento, de que tal vez me exceden en muchas áreas. Pero también les puedo decir, probablemente van a necesitar amonestaciones en este caminar cristiano. Probablemente hay áreas en sus vidas ahorita que ni se dan cuenta que son ídolos que los tienen dominados. Entonces, cuidado, hermanos. Les he escrito o les he hablado con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Con esto me amonesto a mí mismo también. Seamos sensibles, seamos sinceros. Escudriñemos muy bien más nuestro propio corazón que el de los demás. Y como aplicación les tengo algunas preguntas. Y es revisen cómo estoy reaccionando a las amonestaciones. Si hay alguna amonestación en particular que he estado ignorando, tomando a la ligera. Y si hay cosas en tu vida que son intocables para vos, que nadie te puede hablar de eso. Que no quieres que ni siquiera te mencionen. Tengamos mucho cuidado con esa área. Porque Dios no es un Dios pues que diga, está bien pues. Dios es un Dios que va a trabajar esa área si sos de su hijo. Y cuando ese momento venga, pues no es fácil, hermano, no es fácil. Entonces yo les suplico, les ruego que recuerden, tengo un corazón engañoso y perverso. Y gloria a Dios por los dispuestos a atreverse a amonestarme. Entonces oremos para terminar y que sea Dios bendiciéndonos y guiándonos en estas cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vemos hoy el súplico de Pablo, Señor, a la iglesia después de haberle amonestado. Vemos el reconocimiento también hacia sus hermanos que amonestó, Señor. Vemos el reconocimiento de la autoridad por ti, Señor. Nosotros nos aferramos a la autoridad, Señor, de tu escritura. Te pedimos para poder usarla, conocerla, para poder conectar bien los puntos, Señor. Escudriñar nuestras motivaciones, excusas, justificaciones, acciones, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder amonestarnos los unos a los otros con amor, con ternura, con precisión, en base a instrucción sólida, la cual es tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, llenos de bondad, de conocimiento. Ayúdanos a ser un pueblo, Señor, santo, tierno, firme, Señor. Ayúdanos a honrar y gloriar tu nombre, recordando, Señor, que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, nos entregó su justicia perfecta, resucitó, venció la muerte y un día volverá, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas. Yo lo sé, lo confieso, Señor. Tantas veces he estado dispuesto a enojarme creyendo que estoy lleno de convicciones bíblicas, pero no es más que pecado y mi carne, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a crecer en esta área, a ser verdaderamente humildes, a no ser ciegos. Y te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor.